Estamos de regreso de acá en temas y debates en Radio Infinita, la Radio Inteligente. Hoy es jueves de Economía y Finanzas. Periódicamente tenemos como invitados a nuestros amigos de la Superintendencia de Bancos, que hemos estado manejando mucho lo que es el ABC de la educación financiera, que es un instrumento, un libro que presentó la Superintendencia de Bancos hace un poco más de un año, y es una campaña para poder educar un poco más a los guatemaltecos en temas, en términos y en conceptos financieros. Algo similar a lo que tienen nuestros amigos de CABI, del Centro de American Business Intelligence, con herramientas similares, y por eso los invitamos periódicamente tanto a unos como a otros, para que vayamos ampliando un poquito más nuestro acervo y nuestro conocimiento con respecto a temas financieros. Hoy vamos a hablar de un tema que, saliendo siempre de épocas como la Navidad, saliendo de épocas como la Semana Santa, y preparándonos para épocas como lo del Bono 14, que viene en unos meses ya, el tema es el nivel de endeudamiento personal o individual. Yo ayer hacía un comentario donde el nivel de endeudamiento como nación, como país, la deuda externa que tiene Guatemala y la deuda en general que tiene Guatemala, está todavía en niveles aceptables cuando lo comparamos un porcentaje del patrimonio total de la nación, o sea, el Producto Interno Bruto de la nación. Todavía, usando solo ese parámetro exclusivamente, estamos en porcentajes todavía relativamente razonables. No estamos en un momento de crisis en esa forma de medirlo. Pero hay otra forma de medirlo, y es en función de la capacidad de pago que tenemos como nación para poder seguir atendiendo la deuda de Guatemala como país. Entonces, insisto, ayer lo comentaba yo poniendo este ejemplo. Usted puede tener un bien, una casa, que es suficiente garantía para un crédito que usted adquirió. Pero puede ser que los ingresos mensuales que usted tiene en su negocio, de su trabajo, de su salario, de cualquier otra fuente de ingresos que usted tenga, haya ido disminuyendo, y aunque el patrimonio que tiene es suficientemente grande para seguir siendo garantía del crédito que usted tiene, es posible que sus flujos mensuales de ingresos ya no le alcancen para pagar esa deuda. Eso es un poco lo que está empezando a pasar a Guatemala como país. Tiene un patrimonio suficientemente grande para respaldar la deuda que tenemos, pero nuestros flujos de ingresos no están alcanzando para poder pagar lo que esa deuda exige. Y eso que estamos con intereses relativamente bajos en este momento, incluso a nivel de deuda nacional. Pero algo similar ocurre a nivel de personas, a nivel de individuos. Y por eso vamos a hablar en esta primera etapa con el licenciado Juan Alberto Díaz, que es intendente de Estudios y Tecnología en Funciones de la Superintendencia de Bancos, para que hablemos un poco de eso. Hay indicadores que maneja la Superintendencia. En términos generales, ellos no conocen el nivel de endeudamiento suyo en particular, o mío en especial. Conocen cifras macro de los bancos en general, y los indicadores nos van permitiendo saber cómo está la salud del nivel de endeudamiento de los guatemaltecos. Así que vamos a empezar un poco por ese lado. Se nos cuenta un poquito realmente cómo es que logran medir, cómo es que logran evaluar el nivel de endeudamiento, cómo está, si se está atendiendo adecuadamente o no, si están con las coberturas adecuadas. Hablemos un poquito de esa parte para que vayamos contándole a la gente. Buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días. Es un gusto para mí estar acá en la radio para venir a hablar sobre un tema muy importante, que es el manejo del endeudamiento, y principalmente el endeudamiento que se da a través de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Que yo creo que vamos a ir abordando este tema a lo largo del programa. La verdad es que el endeudamiento personal es un tema muy, muy importante que todas las personas deberían de observar. El tema principal pasa por no adquirir deudas más allá de la capacidad de pago, como usted muy bien venía explicando, porque hay un momento en que la persona, si se ve ya con un nivel de endeudamiento superior a su capacidad de pago, no hay otra manera de ir saliendo de ese, que seguir endeudándose, adquirir una deuda para pagar otra deuda, y entonces eso va a hacer que el problema se haga mucho más grande. En la Superintendencia de Bancos, desafortunadamente no tenemos indicadores muy precisos en el sentido de endeudamiento de cada persona en lo particular, sino que son cifras macro, y es un porcentaje muy importante de la cartera del sistema del que está el endeudamiento a través de tarjetas de crédito. Y también aquí podemos incluir el endeudamiento que las personas tienen para la adquisición de vivienda, ¿verdad? Que ese es un aunque ese es un, es parte del endeudamiento, pero es un endeudamiento diferente al de la tarjeta de crédito. Cuando una persona tiene, se endeuda para adquirir una casa, pues ese, además de un endeudamiento, representa una inversión, más no cuando se endeuda para consumo a través de tarjetas de crédito. De manera que es muy importante que las personas observen el tema ese de cuánto es lo más que se pueden endeudar. En términos de la cartera del sistema, a diciembre más o menos andaba como 3,000 millones de quetzales de endeudamiento a través de carteras de tarjetas de crédito.
Y suena, el número suena bien grande, pero suena más grande todavía si nos damos cuenta que obviamente no tienen tarjetas de crédito 7 millones de guatemaltecos, sino que son mucho menos las personas que tienen tarjeta de crédito realmente. Cuando ya vemos el endeudamiento per cápita, pero per cápita me refiero a tarjetaviente, no a, a población, sino que tarjetaviente, el nivel de endeudamiento es fuerte.
Sí, son aproximadamente 1,600,000 tarjetas las que...
Que no son tarjetavientes, sino, bueno, son tarjetavientes pero no son personas.
Exacto.
Hay muchas personas que tienen 2, 3 o 4 tarjetas de crédito.
Hay algunas personas que tienen más de 3, digamos.
Sí.
Y afortunadamente ahora pasó ya la época en el que estaba de que a las personas les llegaba...
Les mandaban a regalar.
Sí, exactamente. Uno no sabía de dónde le llegaba la tarjeta de crédito, entonces... Ha venido disminuyendo esa práctica, pero sí, ya tomando en cuenta los datos que usted dice, el nivel de cartera de crédito y la cantidad de tarjetas que no son los tarjetavientes, sí, ese porcentaje de boleto per cápita puede...
¿Y cómo ha venido creciendo el endeudamiento total? Estamos en 3,000 millones en este momento, pero tenemos cifras de los años anteriores, de un año para atrás, una cosa por el estilo.
Sí, a diciembre de 2009 estaba en 2,313 millones, aproximadamente subió 700 millones.
Que equivale un poco más allá del 30% en un año.
Así es.
Subió casi un 30% la cartera en un año.
Así es.
Es una cifra alta, una cifra importante. Y tiene una lógica. Tiene una lógica, probablemente si regresamos años hacia atrás no tuvo ese mismo nivel de crecimiento interanual, pero este año pudo haber sido cabalmente porque fue una época de crisis, la gente le tuvo menos ingresos y tuvo que recurrir a endeudarse un poco más a través de tarjetas de crédito, desde para un pequeño negocio o alguna actividad de comercial que pueda tener, hasta para simple y sencillamente mantener el mismo nivel de gastos que venía acostumbrado, aunque esos ingresos ya no hubieran sido los mismos, o que ya no alcanzara para lo mismo, que ya un poco el tema de inflación y demás. Nos acompaña también aquí en cabina el señor Eduardo Garrido, que es el superintendente de Bancos en Funciones. Y vamos a ir imponiendo un poquito entre ambos, estoy hablando de este tema. ¿Cómo empieza a analizar, digamos, la superintendencia? Porque las cifras estas las de superintendencia no para saber cuánto debe Quique Godoy o cuánto debe Pedro Pérez y demás, sino que es para ver cómo está la cartera en general y cómo se está comportando banco por banco. ¿Hay un área de preocupación para la superintendencia de bancos en este momento con respecto a la moral de pago, con respecto al nivel de endeudamiento? ¿Está sana esa cartera de tarjetas de crédito? Buenos días, Eduardo, bienvenido.
Gracias, Quique, buenos días. Nuevamente un gusto estar por acá contigo. En este caso en particular, la superintendencia de bancos, en la parte del riesgo crediticio, donde forma parte las tarjetas de crédito, hace un análisis, no solamente entidad por entidad, sino en forma agregada, de los mecanismos que están utilizando las instituciones para monitorear, controlar y mitigar los riesgos de forma adecuada. Visto desde el punto de vista del comportamiento de la morosidad, se puede ver cómo está la situación en cuanto a si más personas han dejado de pagar o han estado pagando en forma promedio, de la misma manera que lo venían haciendo antes en sí de la crisis que se dio a nivel internacional en 2008. En ese sentido es interesante ver la información que tenemos disponible. Por ejemplo, a finales del año 2009, la morosidad estaba aproximadamente en un 5%.
¿Baja?
Que es bastante baja para hacer el tipo de producto que por sí implica un riesgo inherente más alto que un préstamo, por ejemplo, fiduciario, por el tipo de utilización que se hace del crédito. Posteriormente, a finales del año 2010, esta morosidad se incrementó a un 6.1, lo que se puede ver precisamente es la reacción lógica de lo sucedido en los años 2008-2009 y que efectivamente afectó a los tarjetavientes. Más o menos ese promedio se ha ido manteniendo a la fecha. Lo que hemos podido notar es los mecanismos que han estado utilizando las instituciones financieras para mitigar este riesgo. ¿Qué es sacar de las utilidades normales del ejercicio para estar colocando reservas o haciendo reservas para poder ir mitigando ese riesgo en forma adecuada?
Lo primero que hicieron para mitigar el riesgo fue dejar de regalar tarjetas.
Y estamos hablando de hace ya algunos años.
Porque prácticamente de repente le llegaba a uno una oferta o lo llamaban a decirle, mire, le autorizaron una tarjeta y no, ni siquiera la había pedido, o de repente llegaba a su oficina o a la casa y había alguien que le dejaba una tarjeta de crédito que le decían, mire, es gratis, no le van a cobrar nada, no le van a hacer esto, no le van a hacer lo otro, y obviamente no había necesariamente un análisis profundo de riesgo para esos tarjetavientes.
Sí, lo que sucede es que el mecanismo, conforme las lecciones que se fueron aprendiendo en el camino de las instituciones financieras, fue cambiando radicalmente. Actualmente se hace un uso más intensivo por parte de las instituciones financieras de la central de riesgos que tiene, que administra la Superintendencia de Bancos, en donde ahí está el endeudamiento entidad por entidad y en el sistema de todas las personas, incluyendo la parte de tarjeta de créditos. Y esta ha sido una herramienta de selección que le ha sido de mucha utilidad para ver el comportamiento de las personas en el pago de sus obligaciones, no solo de la tarjeta de crédito, sino de los créditos en general, y ha servido para que ellos vayan afinando sus mecanismos de selección y poder realmente privilegiando los temas relacionados con la capacidad de pago.
¿Estamos hablando de miles de personas o estamos hablando de personas ya con nombres y apellidos?
En la central de riesgos, con nombres y apellidos.
Okay, ahí sí está ya gente que está, digamos, en lo que se podría denominar de listas negras, o gente que ha tenido ya créditos con problemas, o es todavía simplemente información general para que la gente, los bancos tomen decisiones.
No, lo que realmente, claro, esta es, en primer lugar vale la pena mencionar que es una central de riesgos que administra la Superintendencia de Bancos, que los únicos que pueden tener acceso a la misma son las entidades que prestan...
Los emisores de tarjetas.
Exactamente. Y puede ser un emisor directamente o puede ser una institución bancaria. Y esta central de riesgo solo puede ser consultada si una institución financiera tiene un crédito en proceso o bien está haciendo una evaluación de un crédito en un momento determinado que se deben de hacer en forma trimestral. O sea que es una información muy valiosa, pero tampoco, y si es bueno trasladar el mensaje, no quiere decir que sea una información que esté abierta a cualquier persona. Las instituciones financieras ahí pueden ver precisamente el historial de pago y el comportamiento de pago, que es una variable muy importante en el tema de las tarjetas de crédito, para determinar si un sujeto es o no posible darle una línea de crédito a través de una tarjeta de crédito.
Tengo que ir al corte, pero al volver vamos a hablar un poquito, ampliando la línea en la que íbamos, cómo funcionan ahora también cooperativas que están emitiendo tarjetas de crédito también, que no necesariamente estaban sujetas a regulación de parte de la Superintendencia en algunos de los aspectos, pero que en este caso se vuelven emisores de tarjetas de crédito y que pues están abriendo una puerta y acceso a crédito a muchas personas que probablemente a través del sistema financiero tradicional no lo habían tenido. Vamos a hablar un poquito acerca de ese tema, de esa ampliación de cobertura de clientes, digamos, a través de las cooperativas y la emisión de ese tipo de tarjetas de crédito. Vamos a ir al corte. Estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos teniendo una conversación acá con nuestros amigos de la Superintendencia de Bancos, con el licenciado Eduardo Garrido, quien es el superintendente de bancos en funciones, y el licenciado Juan Alberto Díaz, quien es el intendente de estudios y tecnología en funciones también, acerca del endeudamiento personal en general. Pero estamos empezando a hablar de las tarjetas de crédito. Ya hablamos un poco de que hay 1.600.000 tarjetavientes, bueno, 1.600.000 tarjetas. Tarjetavientes probablemente son la tercera parte de ellos, o digamos la mitad de ellos, unos 800.000 tarjetavientes, tal vez en promedio. En promedio, cada tarjeta tiene un saldo de deuda de 1.875 quetzales. Y si hay 3.000 millones de quetzales de deuda entre 1.600.000 tarjetas que han sido emitidas, pues el promedio de deuda es de 1.875. Obviamente habrá gente que la mantiene cerca de cero, porque la usa como una tarjeta de pago realmente, y cada fin de mes cancela la deuda completa, pero habrá gente que mantiene 5, 10.000, 15.000, 20.000 quetzales de deuda en su tarjeta, mucho más allá de esto. Y por eso aquí vamos, eran dos preguntas. Una ya la había hecho al aire, que es el tema de las tarjetas de crédito que emiten ya algunas cooperativas, que tienen esa posibilidad. Pero manejando esto, hablemos un poco del modelo de gestión. ¿Cómo es que se analiza quién puede ser sujeto de crédito, no? Sea en una cooperativa o sea en el sistema de emisores en general. Porque aquí hay dos o tres cosas que llaman la atención. Uno, yo puedo haber sido analizado como sujeto de crédito y me dieron 10.000 quetzales de crédito en un momento dado por la capacidad de ingresos que tengo, la capacidad de pago que tengo, algunos activos que yo pudiera tener, y pues se sentían cómodo el emisor con darme ese monto. Pero resulta ser que al mismo tiempo obtuve otras dos o tres tarjetas, y resulta ser que al mismo tiempo perdí el trabajo en un momento dado durante ese periodo de tiempo. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos que el análisis que se hizo en un momento nos permite tener certeza como emisores de las tarjetas que el riesgo que tiene, que me hayan prestado una tarjeta de crédito? Normalmente, quien más alto tiene el nivel de endeudamiento de su tarjeta es alguien que obviamente el dinero no le alcanza a fin de mes para pagar lo que gastó. Y eso ya es un indicador un poquito peligroso. Pero hablemos un poquito de las tarjetas de crédito emitidas por cooperativas y pasamos al modelo de gestión en general, Eduardo.
Claro, sí, con mucho gusto. Este es un tema muy importante porque a nivel internacional es que se manejan las membresías relacionadas con la utilización de las marcas más utilizadas y comunes en temas de tarjetas de crédito. La posibilidad que tienen las cooperativas de poder hacerlo, específicamente las cooperativas de ahorro y crédito, que son las que están autorizadas a realizar negocios de captación con sus asociados, pero también negocios en cuanto a otorgarles créditos, es una posibilidad. Incluso es muy importante establecer que el segmento al que se dirigen las cooperativas es complementario al que hacen las instituciones bancarias o las emisoras de tarjetas de crédito. Son segmentos de mercado que se complementan, y al final sí es una posibilidad para personas, otro grupo de personas adicionales, de poder tener acceso a las facilidades de crédito. Aquí lo importante es exactamente la misma recomendación que se puede hacer a los usuarios de tarjetas de crédito, que hasta la fecha lo han hecho y que se traslada incluso en el tema de las cooperativas. Tener conciencia que realmente lo que se está manejando es un crédito, es una línea de crédito, y que en un momento determinado, dependiendo de las políticas y características conforme los contratos que se han firmado con las instituciones, se tiene que pagar. Y como bien decías, hay personas que los utilizan como simplemente una forma de pago y que cancelan a los 40, 45 días o 50 días que se hace un corte en la fecha de los estados de cuenta y hacen el pago de contado. Pero aquellos que no lo hagan de contado tienen que estar muy conscientes de que si hacen el pago mínimo, realmente van a tardar muchos años pagando el crédito que
están haciendo uso. Simplemente lo van a mantener pagando la cuota mínima, nunca se paga la deuda.
Correcto. Para ser claros, así es. El tema es, la recomendación es
una fuente de ingresos permanente e infinita para el banco.
Y que tiene un costo alto.
Claro, altísimo.
Y que tiene un costo alto. El riesgo inherente de la tarjeta de crédito es diferente al riesgo inherente de un crédito fiduciario, un crédito hipotecario. Son distintos, por eso el precio es diferente. Y es algo que las personas tienen que tener mucha
conciencia. Para que lo tengamos claro, la tasa de interés.
Correcto, así es.
O sea, la tasa de interés que nos cobra un emisor de tarjeta de crédito está relacionado con el riesgo inherente, primero al modelo de negocio.
Correcto.
Pero segundo, a la persona en particular a quien le están otorgando el crédito. Yo tengo una llamada en línea antes de que sigamos hablando sobre el tema. Buen día. Adelante.
Buenos días. Me llamó poderosamente la atención esa central de riesgos. Yo quisiera saber quién ingresa esa información, de cuáles son sus fuentes, porque se pueden dar problemas con homónimos. Por ejemplo, cuando yo trabajé en el Estado, había un compañero que le aparecieron su nombre en 10 instituciones y tuvo que ir a la Contraloría de Cuentas porque le suspendieron su cheque. Entonces, me llamo por esa atención de que solo las instituciones crediticias tienen acceso a esa central de riesgos, y las personas comunes de que por algún error la información está incorrecta y le rechazan un crédito, ¿qué pueden hacer? Gracias, Wendy.
Gracias. La muy importante la pregunta. Sí, la información que se organiza y archiva en la central de riesgos es enviada por las instituciones bancarias. y las instituciones que otorgan crédito. En este caso estamos hablando de las emisoras de tarjeta de crédito, los bancos, las sociedades financieras y las entidades sociales.
Y hay una diferencia entre lo que es esta central y lo que sería en todo caso los Infornet y los mecanismos que manejan información que tal vez no está completa. No es que sea buena o mala, simplemente tal vez ahí surge el tema de los homónimos, porque en un caso como estos, si a Enrique Gómez Granados aparece en alguna tarjeta de crédito, el banco tiene que tener mis datos completos, mi número de cédula, toda la información. Y que haya un homónimo, pues puede ser, porque hay un homónimo que tiene la misma cédula que yo, tiene los mismos datos generales que yo, pues es un poco más complicado, digo yo.
Sí, 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 es muy importante y hay varias formas de chequear esa parte de la información. Pero sí quisiera resaltar que la información que envían las entidades debe ser muy, muy elaborada cuidadosamente, y también todo parte de que cuando en las entidades una persona se presenta a abrir una cuenta o tener un crédito, por ejemplo, es que pongan los datos completos de la persona, por ejemplo, los dos nombres y los dos apellidos, porque sí ha habido un proceso de depuración, digamos, de la información de la central de riesgos, porque, digamos, en una misma entidad pueden tener una persona que tenga distintas operaciones.
Puede tener un crédito hipotecario, puede tener un crédito fiduciario y una tarjeta de crédito.
Exactamente, pero digamos, en el crédito hipotecario le pusieron Enrique Godoy. En otra operación que le pudieron haber puesto Quique Godoy, y en otra operación en los dos
y
nombres.
Además tiene otro nombre, un segundo nombre o algo por el estilo, pusieron solo uno de los nombres.
Exactamente. Entonces, eso es lo que podría ocasionar algún problema. Pero también las personas deben sentirse tranquilas en el sentido de que si tuvieran un problema, como el caso de la pregunta, si tuvieran algún problema de algún homónimo, porque hay varios filtros, está el número de NIT, el número de cédula, y la información, si bien es solo del crédito, también está la información de las personas, y la persona que se encuentre con algún tipo de problema, pues puede acudir a la Superintendencia de Bancos para que se le resuelva el problema, porque sí han habido casos de personas que dicen, mira, yo tengo un récord crediticio que yo ni siquiera he tenido crédito en el banco, en algunos casos, ¿verdad?
Vamos a hablar justamente de ese caso, de ese último caso, tuve una llamada en línea adicional, pero vamos a hablar justamente del caso de las personas que acaban de atrapar haciendo un mal uso de información y habiendo emitido tarjetas a nombre de personas que nunca las recibieron y usaron las líneas de crédito que estaban ahí disponibles, y fue un fraude, una estafa que se dio, pero que se ven involucrados nombres, personas con nombres y apellidos reales que nunca recibieron los plásticos, pero sin embargo tenían ya deudas a su nombre. Tengo una llamada en línea. Buen día, adelante. Aló. Entregué la llamada. Voy a ir al corte, pero volvemos a hablar un poquito de esos temas. ¿Qué sucede con ese tipo de casos? Porque es una información que debe estar en la central esta de riesgos, pero al mismo tiempo, ¿quién provee la información? La proveen los mismos bancos, los emisores de las tarjetas de crédito, y ese tipo de información, si hay colusión, si hay personas que están involucradas ya con la intención de cometer un crimen, un delito, una estafa, un fraude, pues la información puede estar contaminada, puede no ser información correcta, y están manipulando información para poder utilizar esos espacios y hacer estafas o fraudes, como sucedió con estos empleados de un banco del sistema. Vamos a ir al corte. Estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos conversando acá acerca de las tarjetas de crédito, una forma un poco más responsable de manejar la deuda. Hasta ahora hemos hablado un poco más de las estadísticas, cómo es el modelo de gestión, cómo se otorgan las tarjetas, cómo se calcula el riesgo de alguna forma. La central de riesgo que estábamos hablando hace un momento, nos acompaña en cabina Eduardo Garrido, quien es superintendente de bancos en funciones. El licenciado Mancía no está en este momento por acá, y el licenciado Juan Alberto Díaz, quien es intendente de estudios y tecnología, también en funciones. Y hemos estado hablando acerca de este tema del endeudamiento. Parte de la duda que genera a veces todo esto en el sistema es parte de lo que pasó recientemente con una entidad emisora de tarjetas de crédito, donde algunos empleados fueron capturados por estar participando en una colusión, en un acto donde estaban utilizando información y estaban logrando al final colocarle deuda a personas con nombre y apellido, pero utilizando ellos esas líneas de crédito de alguna forma, o vendiéndolas, o cosas de, por este tipo. ¿Cuánto riesgo hay de que ese tipo de cosas puedan suceder, y cómo se mantienen controles para validar y verificar que el plástico, la emisión, la deuda que se en teoría está ahí, si es de la persona que dicen que es?
Claro, Quique, esto es muy importante porque el negocio, y tú decías en algún momento que el precio que tienen las tarjetas es alto con relación a un crédito convencional fiduciario, para poner un ejemplo. Y es justamente la forma de controlarlo, medirlo y evaluarlo, y en todo caso mitigar los riesgos que se están asumiendo por parte de las instituciones que dan este tipo de créditos, que es lo que hace, y hay un uso intensivo de tecnología, que es lo que hace es que el precio sea más caro. Pero las instituciones realmente, y eso lo verifica permanentemente Superintendencia de Bancos, deben de tener, y tienen, en este caso en particular lo demostró con hechos, modelos de gestión que les permitan ir midiendo, controlando y mitigando los riesgos que van asumiendo. Este caso en particular se tipifica como un riesgo operativo. ¿Qué es el riesgo operativo? Que es la probabilidad de pérdida que existe en una institución financiera como consecuencia de fallos, por ejemplo, tecnológicos, que este no es el caso, o bien de errores de personas que le puedan provocar, como decía, una pérdida a la institución. Pero todo esto va acompañado de modelos de gestión de las instituciones relacionados principalmente con las políticas que emiten sus consejos de administración sobre precisamente cómo medir, controlar y mitigar los riesgos, sobre los sistemas de información que deben de tener para poder tener un adecuado control, no solamente de cuando se emite, se entrega y se analiza la capacidad de pago de una persona para darle una tarjeta de crédito, sino el seguimiento que le deben dar incluso a través de parámetros del comportamiento, y que en un momento determinado se hizo el análisis de la capacidad de pago, pero estos sistemas de información le permiten a la institución ir evaluando permanentemente precisamente que ese comportamiento sea conforme la capacidad de pago que originalmente le...
Lo que he dado yo hace un momento, donde de repente la persona, desde que tiene la tarjeta de crédito y que ha sido un buen cliente, le han ido aumentando su línea de crédito, pero resulta ser que por lo mismo ahora tiene no una, sino que dos tarjetas de crédito, y en las dos tiene 25,000 quetzales de nivel de endeudamiento disponible, más que le mandan, ahora ya no regalan tarjetas, pero mandan a regalar extrafinanciamiento. Y entonces resulta ser que le dan 50,000 quetzales de extrafinanciamiento para que le paguen 10 pagos y con un interés más bajo que el interés de la tarjeta de crédito originalmente, pero resulta ser que en el ínterin esta persona o pierde el empleo, o su negocio no está yendo tan bien como estaba yendo antes, o tiene gastos adicionales, o tuvo una enfermedad en la familia, cualquier cosa de ese tipo que le obligó a tener que usar la tarjeta en una forma poco usual para él, y de pronto se ven con un tarjetaviente que mantenía saldos de 1,000 quetzales, un tarjetaviente que ahora entre dos, tres tarjetas tiene 40,000 quetzales de saldo, y sus ingresos no le alcanzan ni para pagar la cuota mínima. ¿Y qué hacen en un caso como esos con alguien así?
Esto es bien importante. En el caso de las tarjetas de crédito, la dispersión del riesgo es bastante alto, porque como mencionaba el licenciado Díaz, hay en el mercado más de 1,600,000 tarjetas, que evidentemente en cuanto a personas es un número menor, por lo que decías de que pueden tener dos, tres, hasta cuatro tarjetas o quizás más. En este caso en particular, si una persona lamentablemente ha perdido su trabajo y no pueda conseguir trabajo en un periodo de tiempo razonable, pues lo que se le recomienda es acercarse a la institución financiera y plantear su problema concretamente. Evidentemente la institución lo que puede hacer es hacer un análisis del caso y poder en un momento determinado poder hacer una modificación de las condiciones del crédito a través de un convenio de pago, pero para eso sí es muy importante que la persona se dirija directamente a la institución que le ha otorgado la o las tarjetas de crédito para poder hacer una renegociación de sus condiciones. En todo caso, lo que le va a interesar a la tarjeta de crédito o al emisor es recuperar el financiamiento, claro, que ha otorgado, y si las condiciones de la persona han cambiado, pues es algo que también debe considerar en el análisis, que ya no que es ex post, porque realmente el evento sucedió después de que le otorgó las tarjetas de crédito. Y en Superintendencia de Bancos llegan muchos casos de esta naturaleza. Se puede hacer a través de la Superintendencia de Bancos o bien directamente con las instituciones, y nosotros en todo caso estamos a las órdenes en Superintendencia de Bancos para poder atender en la oficina de atención al usuario este tipo de casos.
Yo quisiera regresar un poquito al tema de los casos de fraude que pudiera darse en las tarjetas de crédito. Y es que, como una recomendación a los tarjetavientes, es que al recibir su estado de cuenta, que tomen un poquito de tiempo y chequear que los consumos que le están llegando en su estado de cuenta sean efectivamente los que ellos hicieron. Porque habrán personas que, por ejemplo, reciben el estado de cuenta pero y dice, tengo que pagar tanto y no se preocupan de ver si realmente lo que les está apareciendo ahí es lo que ellos realmente han hecho.
Normalmente les empieza a pasar, cuando es una cosa a propósito, alguien que está cometiendo un fraude de ese tipo, empezará a pasar con gente que ya está excedida, que los montos de las tarjetas que están pagando son los mínimos y demás, y que por tanto no tiene el cuidado, porque alguien que tiene 2, 4, 5, 10 operaciones al mes y que tiene un presupuesto muy marcado de cuánto va a manejar, pues obviamente revisa muy puntualmente cuánto gasta, pero sí. Quien ya está excedido, quien está manejando la tarjeta un poquito más libremente, le puede, o sea, lo van a ver las personas que quieren cometer el fraude y le empiezan a meter algunos cargos por ahí periódicamente.
Exacto, y si digamos, porque también tienen un tiempo prudencial para hacer su reclamo ante el banco, ¿verdad? O la emisión de la tarjeta de crédito, y ellos revisan. Y si comprueban que efectivamente no fue un consumo realizado por la persona, pues le acreditan el valor. Entonces, pero si dejan pasar el tiempo y si después de 2-3 meses se dan cuenta que le comenzaron a aparecer consumos que no han hecho, ya perdió el tiempo para poder hacer sus reclamos. Y yo creo que esa es una parte importante que puede colaborar también a los sistemas que puedan tener las entidades emisoras de tarjetas de crédito y con todos los controles que puedan haber. Pero yo creo que el cliente también puede ayudar un poco en ese sentido, ¿verdad?
Hablemos un poco del concepto. En el documento del ABC de la educación financiera tienen el decálogo del tarjetaviente. Uh-huh. Porque ese tipo de recomendaciones que está diciendo ahorita Juan tienen que ver un poco con ese concepto. Hablemos un poco de eso, del decálogo. ¿Qué responsabilidades, qué cosas podemos hacer los tarjetavientes para ser un poco más cuidadosos con la tarjeta?
Gracias, Quique. Precisamente en el documento que mencionabas del ABC de educación financiera, que se puede obtener directamente en Superintendencia de Bancos o se puede tener acceso a él a través en forma electrónica, ¿correcto? En la página 47 justamente se habla del decálogo de la tarjeta de crédito y básicamente se refiere a las recomendaciones que se le da por parte de Superintendencia de Bancos a las personas que hacen uso de tarjetas de crédito. Dentro de ese decálogo se indica, compara los beneficios entre las diversas tarjetas, o sea, es algo que puede hacer la persona, infórmate sobre las tasas de interés y comisiones, hay que leer el contrato antes de firmarlo, y esa es una recomendación que aplica a cualquier orden de la vida, no solamente en el caso de las tarjetas de crédito. Hay que aprovechar la facilidad de pago que da la línea de crédito a través de las tarjetas de crédito, pero hay que tener conciencia que debe hacerse dentro de las posibilidades y la capacidad de presupuesto que uno tiene. No hay que considerarla un dinero extra, simple, sencillamente para gastar por arriba de las posibilidades, porque eso va a tener un precio a fin de mes. Hay que buscar cubrir puntualmente los pagos para que no se le hagan recargos por mora. Lo que decías anteriormente, hay que abonar más del pago mínimo señalado en el estado de cuenta. Incluso uno mismo puede hacer su propio estado de cuenta, en el sentido en qué periodo de tiempo yo deseo pagar la tarjeta de crédito, y estar muy consciente de que si se hace el pago mínimo, el saldo se puede, en primer lugar, elevar, y en segundo lugar, volverse en un periodo de tiempo muy largo para tener que pagarse. Y en los casos de las personas que tienen muchas tarjetas de crédito y han hecho uso de las mismas, que creo que pueden hacer un alto en el camino, hacer una reflexión para buscar una consolidación de las deudas que en todo caso le ofrezca la posibilidad de tener una menor tasa de interés, ya sea a través de un convenio de pago o a través de la búsqueda de un financiamiento ya específicamente fiduciario o de otra naturaleza. Se recomienda cancelar las tarjetas de crédito que no se estén usando, y hay que revisar, como decía el licenciado Díaz, los estados de cuenta y conservar los comprobantes, porque en un momento determinado pueden ser de mucha utilidad. Tal vez vale la pena mencionar que en el caso de las instituciones bancarias y emisoras de tarjetas de crédito, ellos hacen un uso intensivo de los sistemas de información a través de sus centros de cómputo, y pueden ir viendo el comportamiento y los parámetros que van teniendo las personas en lo individual conforme va pasando el tiempo y el uso de las tarjetas. Y eso es parte de los modelos de gestión que tienen, porque, por ejemplo, adicional a los controles que uno como usuario directamente está obligado a tomar, como los que mencionaba el licenciado Díaz, o bien el hecho de que cuando uno hace un pago con una tarjeta de crédito, pues debe tener control de en dónde está su tarjeta de crédito en forma permanente. Pero adicionalmente las instituciones tienen modelos de gestión en donde se pueden dar cuenta si el comportamiento del, en este caso, del tarjetaviente es conforme a lo normal, y si se sale de ciertos parámetros. Yo creo que muchos se han podido haber dado cuenta de que las instituciones los llaman y le dicen: mire, usted está haciendo tal gasto en tal parte, en tal otro lugar, si no es la ubicación normal donde hace sus gastos.
Correcto. Una llamada en línea. Buen día, adelante.
Muy buenos días, Quique. Licenciado Díaz y al otro personero de la Superintendencia de Bancos. Pues un tema muy controversial de la tarjeta de crédito. Yo soy un tarjetaviente de una entidad X, y estaba escuchando sobre lo que hablan ustedes en cuanto a que hay sistemas de respaldo que hay veces el banco impone, y quisiera ver con respecto a los seguros, si el seguro es beneficiario el usuario o como beneficiario el banco, porque algunos bancos imponen este seguro para poder solicitar algún extra financiamiento. Entonces, y uno como usuario, pues le están dejando que uno tenga que pagar lógicamente este seguro, y a la larga pues no se establece muy bien a quién beneficia, si al usuario o al banco. Muchas gracias, feliz día.
Gracias. En este caso,
dejamos otra llamada en línea, la atendemos, vamos al corte y respondemos las dos respuestas al volver, por favor. Ya se nos cayó la otra, no voy al corte, que estamos ya sobre el tiempo. Al volver vamos a responder la pregunta que nos hacían. Estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos conversando hoy acerca del nivel de endeudamiento en los guatemaltecos, tarjetas de crédito, en particular es lo que hemos estado hablando. Estamos hablando con el licenciado Eduardo Garrido y con el licenciado Juan Alberto Díaz, ambos de la Superintendencia de Bancos. Nos quedó una pregunta que nos hicieron al aire al final del segmento anterior, Eduardo.
Sí, que en el tema de seguros, este es un tema muy muy importante.
Estamos hablando de los seguros de fraude.
Sí, para seguros, exactamente, para el tema
de fraude. Porque no los vende realmente la misma emisora de tarjeta de crédito.
Lo que sucede es que es intermediario, pero
claro,
para la colocación del seguro, pero realmente el respaldo es de una aseguradora, que es la que legalmente está autorizada para
normalmente
hacer
obviamente de parte del grupo financiero donde sea el emisor de la tarjeta.
Exactamente. Yo creo que lo importante es que los valores que tienen estos seguros son bastante bajos, pero los beneficios que se obtienen pueden ser muy altos, porque en el caso, por ejemplo, de un fraude en donde ya sea que el tarjetaviente, a través de la revisión de los estados de cuentas, lo nota, o bien que sea la propia institución a través de sus modelos de gestión para mitigar los riesgos que se están asumiendo, lo que inicialmente se hace es precisamente hacer ese reclamo de la posibilidad del seguro, a efecto de que la institución financiera no le haga los cobros al tarjetaviente, pero ella también se cubra de esos costos y haga el reclamo a la aseguradora correspondiente, quienes, como hemos platicado en otras oportunidades, pues tienen la capacidad incluso de poder conseguir reaseguros, para que finalmente el tema del costo se vaya diluyendo entre una serie de instituciones. Pero finalmente el tema del seguro, realmente, si uno lo mira desde un punto de vista objetivo, obviamente es un costo adicional, pero puede tener beneficios muy importantes en un momento determinado, como de los que estamos platicando de un potencial fraude.
Ahora, en ningún caso puede ser obligatorio el comprar el seguro.
Claro, claro, las instituciones financieras se dirigen a todos los tarjetavientes, y es mediante la aceptación de las personas para poder hacer el cobro de la parte proporcional del seguro.
Otra llamada en línea. Buen día, adelante.
Buenos días, Oscar Chavarría les saluda.
Saludos, Oscar.
Y sus invitados, mucho gusto. Quería hacer una pregunta un poco tangencial al tema, si ustedes me lo permitieran. Entiendo que el tema central es endeudamiento, pero ya que se está en tarjetas de crédito y están hablando de la tecnología y los sistemas de gestión, y el comportamiento de los tarjetavientes, yo quiero preguntar si nos pueden iluminar un poco tus invitados, Quique, en cuanto a las bases de datos donde están la información privada de los tarjetavientes, sus comportamientos de consumo, están los datos de dónde viven, toda la información personal que tienen las los emisores de las tarjetas sobre los tarjetavientes. Yo estoy convencido de que esas bases de datos las venden y por son herramientas útiles desde el punto de vista de manejar muchas variables, que pueden ser financieras, pueden ser comerciales, etcétera. Entonces yo quisiera saber si ustedes pueden abordar el tema de quién compra esas bases de datos, como muchas otras entidades venden también bases de datos cuando uno le toma una foto en una garita, cuando uno encuentra una colonia y le escanean la licencia. ¿Quién las compra y con qué propósito? Muchas gracias.
Gracias por la pregunta, es bien importante. En primer lugar, la información que está en las bases de datos de las propias instituciones financieras y en la central de riesgos de la Superintendencia de Bancos es una información de carácter confidencial. El procedimiento es que las instituciones financieras alimentan esas bases de datos conforme van otorgando los créditos, y normalmente el procedimiento es que se hace de forma mensual. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, existen controles, aparte de eso existe una normativa específica emitida por Superintendencia de Bancos, en la cual se regula que a esta información ni dentro de las instituciones financieras ni en la propia Superintendencia de Bancos puede tener un acceso cualquier persona, sino que debe existir los controles adecuados, en el sentido de que solo las personas que están relacionadas con una solicitud de crédito, o en todo caso en una evaluación mensual o trimestral que se esté haciendo por parte de las instituciones financieras, pueden tener acceso a esta información. Aquí no hay ninguna compra de información, ninguna por consiguiente venta de información, sino es lo que la ley de bancos y grupos financieros regula, que es obligatoria para las instituciones que otorgan financiamientos de proporcionar información a Superintendencia de Bancos. Cuando se hace, por ejemplo, el acceso por parte de las instituciones financieras a esta central de riesgos, le va a dar el endeudamiento y el comportamiento de pago, tanto a la fecha que se haga la consulta como en forma histórica, de las personas que estén haciendo la solicitud en una institución financiera. Pero la información que se le otorga de esa base de datos de la central de riesgos, que está en Superintendencia de Bancos, tampoco da una información excesiva. Lo que da es la información específica que le corresponde a la institución financiera y le dice el historial y el comportamiento de pago que ha tenido en otras entidades. Sin embargo, le da información agregada y le da la calificación de riesgo dependiendo del comportamiento de pago que tenga la institución. Sobre esto hay medidas de seguridad muy importantes, como les decía, tanto en las propias instituciones como en Superintendencia de Bancos, y es algo que permanentemente estamos supervisando.
Ahora, Oscar, seguramente se refiere también a por qué, digamos, los emisores, porque eso lo dirá el contrato, en las letras más chiquitas que tiene el contrato, tienen derecho a vender la información que tienen de los tarjetavientes, las direcciones, los correos electrónicos, tienen derecho a venderlo, no tienen derecho a venderlo, está en los contratos, porque muchas veces hay información que llega por medio de la información no financiera, de la información personal, o sea, direcciones de correo, direcciones físicas y nombres de las personas. Yo tengo casos de personas que me dicen, mire, en mi tarjeta de crédito que está en tal y tal emisor, hay un error en mi nombre. Y me llegan correos y cosas con ese error en mi nombre de otros lugares. El único lugar que tiene ese error en mi nombre es ese emisor de tarjeta de crédito. ¿Pueden vender esa información, Juan?
No la pueden hacer. De hecho, en el contrato tampoco lo dice que los clientes accedan a... Y la información solo la pueden utilizar para los efectos del análisis de riesgo, digamos. Ahora, yo quisiera agregar un poquito en cuanto a los controles, porque las personas pudieran pensar que la información o el acceso a la central de riesgos lo tiene todo el personal de una institución, y no es así. A esa información solo tienen acceso las personas a quienes se les ha asignado clave de acceso De hecho, la Superintendencia de Bancos, cuando autoriza un acceso a las personas, y esas personas solo tienen que estar manejando o estar viendo el área de créditos, por ejemplo, les dan clave de usuario para poder hacer los análisis, traer la información de la central de riesgo y hacer el análisis. Y también hay claves de control que se le da a las entidades para que los órganos de control del banco estén verificando que el personal de cada institución esté utilizando la información únicamente para efectos del análisis de crédito. De manera que no es todo el personal de una entidad quien tiene acceso, sino que son únicamente las personas que la entidad ha solicitado que tengan acceso a esa información. No se puede consultar tan libremente, digamos. Entonces, eso de alguna manera restringe también que esa información pueda ser usada o vendida, porque tendría que ser ya alguien que tenga clave y solo tiene clave de consulta también. No pueden accesar a la central de riesgos como para poder bajar la información y venderla, ¿verdad?
De una llamada en línea. Buen día, adelante.
Sí, buenos días. A mí se me cortó la llamada.
Sí, por favor.
Sí, yo tenía una pregunta con respecto a las políticas que tienen muchos bancos para el cobro moroso, porque como comentaba, pues a veces colocan rótulos en la calle, las operadoras se vuelven insistentes, a veces con falta de educación con respecto a la forma como cobran. Mi pregunta es, uno, ¿a qué responde esa política que tienen muchas instituciones? Y segundo, ¿dónde uno como usuario puede quejarse del tratamiento que se le puede dar a una persona cuando, por ejemplo, ponen un rótulo con el nombre, con el teléfono de una persona frente de la casa, de un poste de luz, en la calle, etcétera, ¿va? Muchas gracias.
Yo tengo otra llamada en línea antes. Buen día, adelante.
Buenos días. Mi nombre es Francisco Ardón. Estoy muy interesado en los mecanismos de control, ante todo por la actualidad de la información que trascendió en estos días de los clonadores de tarjetas. Aunque se ha guardado celosamente la identidad del banco, pues eso ya es un secreto a voces que corre entre los consumidores. La pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de la institución que guarda y maneja esas bases de datos? ¿Y qué mecanismos de protección y reembolso tenemos los tarjetadientes en dado caso se den esos daños a nuestro patrimonio, en este caso las tarjetas? Muchas gracias.
Y voy a hacer un diseño del banco porque efectivamente lo voy a mencionar por dos razones. Una, Citibank, que es el emisor o el administrador de las tarjetas, tomó una decisión que hizo que el nombre fuera público. Porque ellos pudiesen haber arreglado esto con mecanismos internos, obviamente despedir a las personas, tomar acciones disciplinarias al interno, hacer una gestión de cobro contra quienes habían participado de este fraude en contra de los tarjetavientes. Entiendo que a la mayoría de tarjetavientes, si no a todos, ya se les restituyó o no se les está haciendo responsables de los cargos que allí aparecieron. Pero el hecho, lo que hizo que fuera público el nombre de la institución, fue que ellos tomaron la decisión de denunciar ante el Ministerio Público a las personas. Y al haber hecho esto se volvió un acto público, y al ser un acto público el nombre de la institución se volvió público. Ellos pudieran haber resuelto el problema sin acudir a los tribunales, simplemente para taparse con la colcha y que no se supiera que había sido empleado de ellos o gente que se logró operar dentro de su sistema. Y sin embargo, reconociendo el error, reconociendo la falta de algunos controles operativos, colocan la denuncia en el Ministerio Público porque actuaron, la verdad, muy fuertemente, muy drásticamente en contra de los empleados de ellos quienes cometieron estos delitos. Creo que es bueno hacerlo ver de esa forma, porque no están escondiendo ellas el nombre, al contrario, de no haber actuado ellos públicamente en contra de los delincuentes, el nombre del banco pudo nunca haberse sabido, pudieron haberle restaurado sus saldos a las personas internamente, las tarjetas de crédito, pudieron haber despedido a los empleados y hacer convenios de pago con ellos a la eternidad para recuperar el dinero, y nadie se hubiera enterado absolutamente de nada de lo que había ocurrido en el banco. Sin embargo, el hecho de que ellos denunciaran ante el Ministerio Público hizo que todo esto fuera más público.
Claro, tal vez aquí solo agregar el hecho de que la institución bancaria, en todo caso, asumió su responsabilidad de forma correcta, en el sentido de que al detectar sus sistemas de información una operación indebida, precisamente adoptó las acciones correspondientes. Tal vez vale la pena resaltar en el sentido de que prácticamente a casi la mayoría de las personas que se vieron afectadas como consecuencia de este tema ya se le hizo el reintegro correspondiente y no se le va a hacer el cobro de una operación o de un gasto que ellos no realizaron, y eso habla de la responsabilidad con que la institución está asumiendo el caso y de frente a atacar un problema que evidentemente sus sistemas de control, sus modelos de gestión lo detectaron adecuadamente, y como decía, reiterando, actuaron de una manera responsable adoptando las acciones que eran necesarias, y que en todo caso ya corresponderá al Ministerio Público y a los tribunales de justicia el seguimiento del tema desde el punto de vista penal.
No quiero ir al corte, estamos ya sobre el tiempo. Estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita. La Radio Inteligente hemos estado compartiendo acerca de este tema de la emisión de tarjetas de crédito, de cómo administrar responsablemente también uno las mismas tarjetas de crédito y qué tipo de acciones o actitudes pueden tomar los bancos para poder controlar estos los emisores de tarjetas de crédito para controlar estas deudas. Vamos al corte, estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la Radio Inteligente. Estamos regresando acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la Radio Inteligente, que estaba compartiendo acerca de el tema de la emisión de tarjetas de crédito, el manejo responsable del endeudamiento, de acuerdo a los ingresos de cada uno de nosotros. Nos ha acompañado acá en cabina Eduardo Garrido y con Alberto Díaz, ambos de la Superintendencia de Bancos. Y hay una pregunta que nos quedó pendiente acerca de la gestión, a veces incluso abusiva, de parte de los cobradores de las deudas que están pendientes de cobro todavía. Y hay una pregunta que me hacen aquí por el internet, que dicen, es un joven cuando le dicen que no tiene tarjeta de crédito, pero le llama la atención tener una, pero le causa un poco de temor por todo lo que hemos venido hablando, tanto de que se puede exceder en su capacidad de pago en un momento dado, como en los fraudes que pueden haber, y pregunta qué tipo de recomendaciones se le pueden hacer y qué tipo de análisis hay para poder recomendar qué emisores son los más adecuados, conocidos para trabajar. Les dejo las dos preguntas.
Okay. Muchas gracias, Quique. Para responder a la pregunta de la persona que se refería al maltrato que prácticamente algunas personas reciben cuando les están cobrando algún atraso en las tarjetas de crédito, creo yo que hay que hacer una diferencia que posiblemente las personas no lo vean. Derivado de las quejas, nosotros hemos visto las políticas de cobro de distintas entidades bancarias, y realmente dentro de las políticas de las entidades bancarias no está ese maltrato a los clientes. Lo que puede estar sucediendo es que cuando una cartera de tarjetas de crédito, tarjeta o créditos de consumo también, porque también puede suceder en esos casos, en las entidades bancarias lo que hacen es vender esa cartera a las empresas que se dedican al cobro. Hay empresas que le dan el servicio de cobro al banco y hay empresas que compran cartera que ya no es buena en los bancos, y ya como propiedad esa cartera de esas empresas hacen la gestión, porque el negocio de ellos es ese, cobrar. Y es en esos casos donde
quedarse con el carro, con la casa, con lo que puedan del tarjeta.
Exactamente, pero ya no es una deuda que estén cobrando y que corresponde al banco, sino que es una deuda que ellos compraron y que ellos sí definitivamente van a hacer hasta lo imposible para recuperar ese crédito que ellos
compraron. Y de hecho lo más probable es que el banco ya o lo dio de baja el crédito o lo dio de baja contra el valor como el que vendió la deuda a este gestor.
Exactamente, entonces en esos casos es donde más se puede dar ese maltrato a los tarjetavientes, ¿verdad?
Con respecto al comentario o a la solicitud que hacía aquí nuestro amigo por internet, un joven, donde dice acerca de que ha pensado o no hacer que tenga tarjeta de crédito, yo tengo una llamada en línea antes de que le respondamos al joven. Buen día, adelante.
Quique, buenos días. Te saludo a Chejo.
Chejo, buenos días.
Ahí, una pregunta que siempre he tenido y no sé si existe, pero si la Superintendencia de Bancos tiene un sitio en internet donde se pueda consultar el porcentaje de interés que cobra cada entidad bancaria de las tarjetas de crédito, incluso si tiene gastos administrativos, porque lamentablemente los bancos no dan la información completa, ¿verdad? Porque uno pregunta y le dicen, mire, es el 4%, el 3%, pero después resulta que hay gastos administrativos y al porcentaje sube. Entonces, si hay algún sitio donde se puedan consultar en general todos los bancos, qué tarjetas y qué porcentajes tienen de cobro de interés. Gracias.
Perfecto. Tercero, vamos a hablar un poquito con la información que nos pedía el joven acerca de qué tipo de tarjeta, con qué emisor es más recomendable, porque el tema de qué tasa de interés cobran, porque cada emisor no tiene una sola tasa de interés, a veces tienen no solo diferentes tipos de plásticos, sino que diferentes tipos de clientes, de cómo les califican. Hablemos un poco de eso en función de las dos preguntas.
Claro, con mucho gusto. En el caso de la persona que preguntaba o que hacía la referencia al interés de poder tener una tarjeta de crédito, La sugerencia es, en el caso de esta persona, él puede consultar en el documento del ABC de Educación Financiera, específicamente en la página 45 y 46, las características y beneficios y todo lo relacionado con las tarjetas de crédito. Obviamente, esta es una información general. Si él quiere consultar, por ejemplo, información relacionada con las tasas de interés y otros cargos, lo específico relacionado con, y ya trayéndolo a la otra pregunta también, o tomando en consideración la otra pregunta, las tasas de interés se pueden consultar de dos mecanismos, entidad por entidad y en forma agregada. La Superintendencia de Bancos la tiene disponible en su sitio web en forma mensual, a través de un suplemento de información financiera, el cual sale publicado en varios periódicos cada último viernes de los meses, y ahí hay información como se indicaba, entidad por entidad. Vale la pena aclarar que la información que va a encontrar es respecto de tasa de interés. Respecto de otros cargos, y se le ponía el apellido de cargos administrativos, esos son temas en donde realza mucho la importancia de la lectura detenida del contrato, caso por caso, que yo firme a la hora de hacer una solicitud para obtener la tarjeta de crédito. En ese contrato tienen que estar establecidos claramente todos los cargos que el emisor puede hacer, dependiendo de las circunstancias, a un tarjetaviente.
Y yo decía, Juan, hace un momento, la importancia de revisar los estados de cuenta cada fin de mes, porque de pronto sale un cargo, uno que no fue autorizado expresamente por el tarjetaviente, o dos, que ni siquiera está contemplado en el contrato original, y si uno no lo reclama, se da por aceptado lo que apareció en ese. De hecho, el estado de cuenta se convierte en un contrato per se, porque si uno acepta el cargo y no lo reclama en un periodo de tiempo, se vuelve como válido el cargo que ahí apareció, aunque uno no lo hubiera autorizado antes. Ese es un parte del problema que se
claro.
Está investigando. Tengo otra llamada en línea. Buen día, adelante.
Muy buenos días.
Buen día.
Fíjate que yo tengo una duda que me queda referente a la pregunta anterior.
Sí.
Decían que las empresas que emiten tarjetas venden los derechos a las entidades que cobran o que se dedican al cobro. Pero yo creo que la persona que compra el crédito, bueno o malo, en este caso malo, adquiere todos los derechos y obligaciones del tarjetaviente o la persona que está en falta de pago. Y creo yo que también dentro de eso se ve afectada la persona que no puede pagar, y creo que deberían de respetar en este caso a las personas que están pasando por este tipo de falta de pago, ¿verdad? Entonces creo yo que sí es valedero el punto que no tienen derecho a pisotear o a seguir poniendo más y mal, valga la redundancia, el nombre de la persona que está pasando una crisis económica. Yo creo que ahí sí difiero en que previamente la entidad bancaria se lave las manos en decir yo ya vendí mi crédito, ya no es responsabilidad mía, porque en el contrato debe existir una cláusula donde proteja al tarjetaviente, que no lo manoseen y que no menosprecien la dignidad de una persona, porque llegan momentos donde la dignidad de la persona se ve manoseada, se ve pisoteada y denigran a la persona, porque errores todos los cometemos y crisis todos pasamos, ¿verdad? Ese es mi comentario y no sé si me lo puedan comentar. Muchas gracias.
Solo te cuento además en línea antes de que entremos a responder esa. Ahí obviamente tiene que ver con el tema que ya mencionó el oyente y es el contrato.
Sí.
El contrato claramente especifica que el banco tiene derecho a ceder la deuda o a venderla. Pero te cuento además en línea. Buen día, adelante.
Don Quique, buenos días.
Buen día.
Por razones obvias, quiero omitir mi nombre.
Por favor.
Me encantaría que me pudieran entender lo que les quiero comentar. Yo tuve una tarjeta de crédito, no sé si puedo decir el nombre.
Sí, por favor.
Creomatic. Manejé mi tarjeta de crédito nítidamente más o menos por un promedio de 5 años, pagos de contado. Por X razón yo caí en una deuda y dejé de hacer mis pagos hasta 2 meses. Me presenté, nunca negué mi deuda, exigí al banco si me podían ellos dar un financiamiento para deshacerme de la tarjeta de crédito. Y me comentaron de que ellos renegociaran la deuda hasta 6 meses de atraso. Entonces realmente me cerraron la puerta, me cobraron casi que el doble de la deuda que yo tenía con ellos. Y ellos nunca vendieron la deuda a ninguna otra empresa. Ellos tienen una empresa en la avenida Petapa. Y ellos cobran la deuda, son parte de Creomate y recibí demasiado maltrato. Bendito sea Dios, yo salí de su tarjeta de crédito. Pero no sé la persona que está con usted... ¿En qué se está basando o creo que está defendiendo demasiado las entidades que emiten las tarjetas de crédito? Porque, Dios mío, no siento real lo que él está diciendo, porque tanto yo como muchas personas que han caído en esta misma situación, le ha pasado lo mismo y sin embargo la persona niega de que el teatro sea de esa manera. Les agradezco mucho por su atención, que Dios les bendiga.
Muchas gracias. Tengo otra llamada en línea. Buen día, adelante. ¿Aló? Buen día, adelante.
¿Aló, Quique?
Sí, buenos días. Adelante, adelante, buenos días.
Quique, tengo una duda. Yo hace 25 años dejé de usar una tarjeta, la devolví, la cancelé. Y ahora me llamaron de que tengo una deuda de 4.000 quetzales de hace 20 y pico de años. ¿Será que no vence o que no cobraron al seguro o que usaron mi tarjeta porque yo la devolví? No sé qué pasaría.
Perfecto. Vamos a ir al corte, abordar una última llamada en línea. Buen día, adelante.
Buenos días, campeón.
Buen día, Alex.
Guayaba quiere el ciervo, no importa cómo.
Dele,
un saludo a mis amigos de la super. Aún sabiendo que la superintendencia no es ente fiscalizador ni mucho menos de endeudamiento individual, como creo que ya lo entendí que lo explicaron, me preocupa mucho el hecho de que estos señores tengan potestad y libertad de quinetear o cobrar antojadizamente los fondos o los emolumentos que ellos quieran. Y apoyando un poco al amigo que decía, ellos se abrogan el derecho de poner testaferros, literal, de poner usurpadores de calidad, porque algunos que llaman se hacen pasar por abogados y caen en la amenaza. Entonces la superintendencia no podría entrar de lleno y primero velar porque la tasa de interés sea la tasa del mercado y no una tasa usurera y antojadiza. Segundo, que como por deuda no hay prisión, pero cuando malintencionadamente cae uno en manos de estos infelices por X y razón, te obligan a que se acumule un crédito para después volverse usureros. Y por último, ¿en qué ayuda la superintendencia si los están actuando tras de un banco? Y ese sí es trabajo de la super, ir a revisar las cuentas de los bancos para ver si ese no es un lavado de dinero tras bambalinas. Buenos días.
Muchas gracias, Alex. Voy a ir al corte, tenemos dos o tres llamaditas ahí con varios temas interesantes para venir a cerrar. Y vamos a cerrar el programa después de eso, respondiendo un poquito al muchacho que nos escribió en la página con respecto a la recomendación de la tarjeta, porque ahí podemos cerrar un poco hablando de la responsabilidad. Es un beneficio, es una herramienta muy útil, pero tiene una responsabilidad muy grande el saber utilizar una tarjeta de crédito. Vamos a ir al corte, estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, a Radio Inteligente. Hemos tenido varias consultas, tanto por teléfono como por mensaje de texto y diferentes formas que nos han estado comentando y preguntando acerca de diferentes temas. Hay varias preguntas que ya estaban en el aire. Hay una adicional que nos hicieron, donde dice, ¿qué pasa cuando uno paga en muchos de esos bancos con o emisores de tarjetas de crédito con cheque de otro banco? Y uno se da cuenta en su estado de cuenta que lo cobraron al día siguiente, pero no lo aplican al saldo hasta unos 5 o 6 días después, muchas veces esperando que venza el plazo del día de corte para poder hacer el cargo de día de casi demora, porque pasaron del día de la fecha de corte. Y eso lo han comprobado algunas personas, porque ven en el estado de cuenta qué día les debitaron el cheque de su cuenta, pero hasta 3 o 4 días después aparece el cargo, pues el pago acreditado en la tarjeta de crédito. ¿Y eso qué hizo? Que el día del corte aparecía como no pagado, aunque físicamente incluso ya hasta había cobrado el cheque del banco. ¿Qué se puede hacer en ese tipo de casos? Otras quejas que ustedes también ya nos compartieron por acá y lo que hemos estado escuchando. ¿Qué se puede hacer en contra de ese tipo de quejas o en contra de ese tipo de denuncias que hay?
Bueno, en este caso en particular, la persona que está haciendo su pago, ya sea pago mínimo o el abono parcial o total de la obligación a través de un cheque, él efectivamente está haciendo un pago como que fuera en efectivo. Lo que pasa es, en todo caso, lo que estoy tratando de transmitir es que está liberándolo de la obligación
el día que entregó el cheque.
Exactamente.
Salvo que hubiese resultado sin fondos el cheque.
Sí, si hubiese resultado sin fondos, prácticamente sucede lo que mencionas. Las personas que tengan esta situación y que consideren que no se les está dando el trato correcto conforme los contratos que se han firmado, o este caso en particular que se está mencionando, la liberación de una obligación a través de un cheque, que definitivamente es correcto en cuanto a que si se hizo el pago se libera la obligación, excepto, reiterando, si este resulta rechazado, pueden acercarse a la oficina de atención al usuario, a la superintendencia de bancos, tanto aquí en oficinas centrales como en la oficina regional de Occidente en Quetzaltenango. En el caso de la oficina de atención al usuario, que está en oficinas centrales, es en Novena Avenida 22-00 Zona 1, o bien se pueden comunicar al teléfono 2429-5333 o al correo electrónico info@cid.gov.gt, y en la oficina regional de Quetzaltenango la dirección es Avenida Las Américas 7-62 Zona 3, edificio Torre Pradera Shela, primer nivel, oficina 102, y el teléfono es el 7930-4421. En todo caso, la Superintendencia de Bancos, dentro de las facultades que tiene, lo que le va a requerir a las instituciones es que actúen conforme los contratos o, en todo caso, conforme la normativa legal que le aplica a cada una de las transacciones.
Esas instancias sí lo que le permiten a los tarjetavientes es poder hacer reclamos o denuncias en contra de abusos. Nos ponía un ejemplo de uno de los emisores, que es un emisor extranjero, donde argumentaba que a él no le aplicaban las normas legales guatemaltecas, pero le aplican el estar operando aquí en Guatemala esa emisión de tarjetas.
De hecho, toda la normativa guatemalteca es lo que realmente le aplica. El hecho de que sea una institución que tenga presencia internacional o regional no quiere decir que esté trasladando las leyes de otros países a Guatemala. En todo caso, lo que sí es posible es que las políticas sean a nivel regional o a nivel internacional, pero esas políticas no deben ni pueden reñir con toda la normativa legal, por ejemplo, en este caso de Guatemala.
Hemos escuchado varias de las denuncias y cosas que nos han dicho. Ya nos daba Eduardo los números y las direcciones y demás donde se pueden acoger las personas. Las quejas más grandes son muchas veces de esos otros cobradores que, aunque no tienen una relación directa legalmente con el emisor, muchas veces es una simulación, la separación legal de ambas instituciones, y otras veces son instancias completamente separadas. ¿Cómo logramos evitar ese tipo de...? Teniendo dos cosas en cuenta. Obviamente la primera es que sí hay una deuda, hay una responsabilidad que la persona tiene de poder pagar la deuda, pero como lo decía uno de nuestros oyentes, él estuvo en la disposición de pagar, pero la forma de actuar del banco fue: es mejor esperar, porque le vamos a sacar lo que podamos después, a través de la mora, a través de cosas judiciales y otro tipo de cosas, a que estar interesados en tener una buena relación con el cliente. ¿Dónde está ese balance entre ambas cosas y quién puede velar por ayudar? Porque una cosa es ir a la Viaco, y otra cosa es que la superintendencia, que es uno de los responsables de este esquema, pueda asegurarnos ese trato más correcto.
Claro, el tal vez hay que partir de un punto bien trascendental. El tema es lo que se ha venido manejando, o lo que se ha dicho desde un principio, es el uso responsable de una línea de crédito que tengo a través de una tarjeta de crédito. Lo que sucede es que si yo dejo de pagar, eso va a tener un precio. Evidentemente, no estamos de acuerdo con que los cobros se hagan de una forma fuera de lo normal. Incluso se habló de cobros abusivos. Cuando se dan este tipo de circunstancias, y ya hemos tenido algunas quejas en Superintendencia de Bancos, igualmente pueden acudir a la Superintendencia de Bancos, que dentro de lo que la ley nos faculta, vamos a tomar las acciones que sean necesarias. Pero como decía, el tema es actuar de forma responsable. Pueden devenir eventos, como por ejemplo ya se mencionó la pérdida del trabajo, que sea lo que provocó que una persona no atendiera adecuadamente sus obligaciones. Pero hay que verlo desde los dos ángulos, porque la persona realmente, el deudor, lo que está pidiendo es un trato equitativo, pero desde el otro ángulo lo que está pidiendo la entidad financiera es que le devuelvan lo que prestó, porque finalmente es algo que está contractualmente. Entonces
fue de mutuo acuerdo.
De mutuo acuerdo. Y aquí sí, el tema en común es la responsabilidad con que deben de actuar ambas partes. De todas maneras, si existen quejas, por favor, no duden en comunicarse a la Superintendencia de Bancos. Incluso una de las personas que mencionaba que se había atrasado y quería hacer el pago, y le dijeron que la política de la institución decía que después de 6 meses de atraso, etcétera. Pues efectivamente, las instituciones lo que buscan es la rentabilidad y tienen políticas orientadas en ese sentido. Pero acá una persona que está responsablemente llegando a una entidad diciéndole, mire, no puedo pagar, necesito un convenio de pago, y si se lo niegan en la institución a donde se acerca, igualmente hay muchos casos que han llegado así a Superintendencia de Bancos. No duden en comunicarse a la oficina de atención al usuario nuestra, y en muchas oportunidades, por no decir en la mayoría de los casos, realmente se han suscrito convenios de pago en donde la persona ha logrado resolver de una manera favorable, con condiciones que se han puesto de acuerdo con la institución para poder hacer los pagos en forma programada de la deuda que tenía. De la persona que mencionaba que le están haciendo un recargo de hace 25 años y es cerca de 4.000 quetzales, yo creo que este es un tema en donde o bien se dirige a la institución quien le está haciendo el cobro para que le expliquen efectivamente y que le documenten desde cuándo es que tienen esa obligación y cómo fue que se acumuló esa cantidad de dinero, o bien también puede dirigirse a Superintendencia de Bancos, que igual nosotros de regreso tendríamos una comunicación con esa institución financiera, y el procedimiento es que incluso por escrito se lo hacemos del conocimiento a las personas, y en este caso en particular podría hacerse de esa manera.
Si te ves, para agregar también, porque es parte de una pregunta, es el tema de las operaciones de tarjeta de crédito y las operaciones que hacen las emisoras de tarjeta de crédito también son sujetas a la verificación de la Intendencia de Verificación Especial, ¿verdad? Por el tema
de lavado,
sí. Entonces, esa parte se cubre por ese lado, ¿verdad? Si hay un uso de tarjetas de crédito con fines de lavar dinero, pues hay también las normas y los controles que las entidades tienen que tener para ir detectando ese tipo de operaciones y reportarlas oportunamente a la IR.
Yo les agradezco a ambos, ya estamos llegando al final del programa. Es un tipo de temas esto de las tarjetas de crédito. La otra vez que hablamos un poco del tema en enero, después de la, o enero en diciembre, no recuerdo cuáles las dos fechas fue, también tuvimos muchísimas llamadas, personas con quejas, con denuncias, y sin embargo, obviamente es una herramienta útil. Es una herramienta útil que, manejándola responsablemente los usuarios de las tarjetas de crédito y manteniendo una actitud empresarial y de servicio al cliente adecuada de parte de los emisores, es una herramienta que funciona muy bien, que incluso ayuda como un multiplicador del dinero dentro de el tema de la masa monetaria de Guatemala, y que nos permite poder ir expandiendo en un crecimiento, permite gastar un poco más allá de lo que tenemos actualmente, pero con una idea razonable de que es un ingreso que vamos a tener en el futuro para poder cumplir con las obligaciones que estamos adquiriendo. Así que es una herramienta buena, es una herramienta positiva, es una herramienta que es segura si la usamos adecuadamente, y al mismo tiempo pues tenemos que poder tener de parte del emisor de las tarjetas una forma responsable de trabajar y actuar con los cuentavientes o los tarjetavientes en este caso que tienen. Así que Juan Eduardo, muchísimas gracias por haber estado nuevamente acá con nosotros.
Gracias, así que un gusto saludarte a nosotros.
Muchas gracias, igualmente, fue un placer estar por acá.
No,
un placer,
le mandamos saludos igualmente al superintendente que nos acompañó hoy, a Corina que nos acompañó y a Nancy Verónica que nos acompaña hoy, que estuvo acompañándonos para apoyar acá en la superintendencia de bancos. Tenemos periódicamente a nuestros amigos de la super porque este libro que sacaron, el ABC de la educación financiera, es una herramienta importante, es útil. Ustedes lo pueden encontrar en la página de internet de la super. Vamos a colgar en un minuto otra vez la página en nuestra página de temas y debates con Quique Godoy para que ustedes la puedan ver. Y ese es el propósito de estos programas de los jueves con la super, que es poder compartir con ustedes herramientas, información que nos permita tener mejor conocimiento acerca de este tipo de herramientas financieras que hay disponibles en nuestro país. Dios los bendiga. Gracias por haber estado una vez más acá con nosotros, acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Nos esperamos mañana viernes de Propuesta Urbana para compartir con nosotros acá en Temas y Debates. Dios los bendiga y como siempre les recuerdo que la gloria, la honra y el honor son siempre para el Señor. Dios los bendiga.